el Día de Reivindicación de los Derechos de la Afroargentinidad y la Cultura Afro. Para eso, aquí en nuestra ciudad capital, la Escuela 25, llevó adelante una jornada larga con trabajos artísticos que culminó con la presentación de un libro que se llama Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria. Esta presentación estuvo a cargo de su autor, Daniel Brión, que también va a participar dentro de un ratito en la legislatura provincial de otra de las presentaciones previstas. Pero antes lo tenemos acá sentado a Daniel para conversar un poco sobre este trabajo y también sobre su vida, que es profundamente importante en estos momentos de nuestra historia. ¿Cómo andás, Daniel?
Muy bien, contento, porque cumplí un sueño, que era estar al lado de la estatua tan maravillosa que hicieron acá en Santa Rosa de la Capitana, ¿no? Uh-huh. Además, destacando que es la primera estatua de homenaje a la Madre de la Patria hecha en la República Argentina.
Así es.
A la segunda le prendieron fuego la Capital Federal. Uh-huh. En la Cava, perdón, yo todavía digo Capital Federal.
Está bien, es mucho más lindo decir Capital Federal.
Y yo sí, no, pero yo le cambié el nombre, en vez de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le llamo Ciudad Murallada de Buenos Aires, claro. Porque cada vez que hacemos una marcha le ponen en valla por todos lados.
Por todos lados.
Entonces, Ciudad Amurallada de Buenos Aires, Cava. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que venís a la provincia de La Pampa?
Estuve hace muchos años atrás.
Ajá.
Cuando presentamos la primera edición de mi primer libro, que es El Presidente Duerme. Lo presentamos en el partido con el gobernador en ese momento y con dos diputados nacionales de acá de La Pampa. Y La Pampa en ese momento compró 300 ejemplares de la primera edición y los repartimos después gratuitamente entre todos los que fueron a la presentación. Y se repartió gratuitamente entre todos los que eran del partido, uh-huh. Los 300 ejemplares. Fue una linda experiencia. Además, tenía mucha afinidad con Galcerán y todos los muchachos que estuvieron en el levantamiento con Filipó, con el mismo Filipó, que me ayudaron mucho, porque en mi libro del Presidente Duerme, que cuenta todo lo sucedido en todo el país con el tema del levantamiento de Valle, hay un capítulo que habla específicamente de todo lo que pasó acá en La Pampa, ¿no?
En claro. Esta radio.
En esta radio, en este mismo lugar.
En esta radio y en el centro de La Pampa, bombardeados, sí. Esas bombas que ustedes acá tienen un ejemplo de lo que era, uh-huh. La bomba, ni bien, uh-huh. Uno entra. Muy, muy, muy grosso para ver. Bueno, Avelino Rodríguez, que se iba con la moto Puma escondiendo los mensajes revolucionarios adentro del manubrio, le sacaba los puños y se iba a Bahía Blanca a llevar los,
sí,
mensajes.
Es impresionante la historia, sí, la verdad,
sí,
que...
Sí, sí. Bueno, cuando... toda esa historia está toda en el libro del Presidente Duerme. Porque también son historias olvidadas. Filipó murió indigente. La mujer y la hija no, murió en Mar del Plata.
Ajá.
No tenían plata ni para el entierro. Tuvimos que ir en auxilio muchos compañeros para poder... Después, trabajando un poco, gracias a lo que fue el general Bendini, que Néstor lo puso como comandante en jefe del Estado Mayor General del Ejército, conseguimos que fuera transportado a General Roca. Y bueno, allí fue enterrado. Y luego su sable, en honor a lo que hizo Filipó, está en el regimiento de General Roca, en un lugar de honor.
Uh-huh.
Hay una gran amistad también con la viuda y la hija de Filipó, ¿no? Por eso se ajusta bastante, con bastante certeza, todo el capítulo que habla sobre eso, ¿no?
Y por supuesto, digamos, el interés tuyo, que es político, porque por supuesto sos compañero, y además un interés familiar, porque tu padre fue asesinado por esta dictadura.
Sí, sí, no, claro. La primera dictadura cívico-militar genocida en la Argentina contemporánea. Qué parecido el nombre, ¿no? Revolución Libertadora. Y ahora están los libertarios. Uh-huh. Tienen el mismo programa los dos, que dejarnos sin patria. A ellos les funcionó y nos dejaron casi 60 años en un país que parecía recuperable. Y ahora nos quieren hacer lo mismo, pero multiplicado por 1000. Es como cuando pasó, cuando lo mataron, ya que vos lo mencionaste, cuando lo asesinaron a mi papá en los basurales, allá en José León Suárez, estos civiles chambones, estos milicos chambones, no sabían ni matar siquiera, porque les quedaron algunos que, uh-huh, se escaparon. De 12 que se llevaron, los mataron 5, 7 se les escaparon y uno quedó medio vivo.
El fusilado que vive.
Sí. se perfeccionaron después, nos dejaron 30.000. Ahí mataron 31. Y lo mismo pasa ahora con esto. Ellos introdujeron al Fondo Monetario Internacional, nos dejaron desangrando económicamente en un país que era productivo.
Y eso es algo que no se habla tanto, ¿no? Que ellos trajeron al Fondo Monetario Internacional.
Sí, claro. Perón había dicho que antes de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional se cortaba las manos, ¿no? Por algo se lo habrán cortado.
Claro.
Y hay que reflexionar tantas cosas. Y ahora el que nos dejó la deuda más grande que tuvo el país con el Fondo Monetario Internacional y que además no se sabe para dónde mandó la plata, resulta que apoya a este loco de la motosierra, y traicionando a su propio partido. O sea, siguen siendo lo mismo, los mismos traidores a la patria se traicionan también entre ellos, es una cría de traidores. Y no podemos concebir, o yo no puedo concebir, cómo sí, en realidad se entiende quiénes son los que lo votan. La culpa es nuestra, hay una generación intermedia que nació en democracia, que todavía no llegó a más de 40, y que no tienen la menor idea de lo que pasó, y la culpa es nuestra porque no les enseñamos lo que pasó.
Por eso es tan importante tu trabajo, ¿no? De recuperación histórica a través de tus libros. Desconocí ese libro al que hacías mención recién, El Presidente
Duerme.
Ah, sí. Seguramente lo vamos a rastrear acá en la provincia. En la biblioteca Rodolfo de Diego debe estar, en la biblioteca del partido, así que seguramente lo vamos a poder ver ahí. Y me parece interesante todos estos lazos que armás, porque la historia se está repitiendo como tragedia una y otra vez.
Sí.
Pero además, en este contexto, la presentación de este libro es fundamental, porque todos estos planteos neoliberales y extranjerizantes son racistas, ¿no? Y venir en este momento a la provincia de La Pampa a presentar un libro sobre Remedios del Valle también es una por lo menos una gota de agua que nos trae en tantas sequías que hemos atravesado. Contanos, ¿cuándo decidiste trabajar la historia de Remedios del Valle?
Yo no tenía idea de quién era María Remedios del Valle, pero estaba escuchando una vez allá por el 2011, 2012, una charla de un miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano, y en el pasar nombró María Remedios del Valle. Y hay cosas que uno entiende y otras cosas que uno no entiende, pero ese nombre me quedó dentro de la cabeza y no escuché nada más de lo que habló. Y me retumbaba, María Remedios, María Remedios, María Remedios. Cuando terminó de hablar, lo fui a encarar, le digo, doctor Trueba, así se llama, ¿usted va a escribir sobre esta persona que nombró María Remedios del Valle? No. Digo, ¿le molesta si yo tomo este nombre que usted lanzó y me dedico a investigarlo? Porque me gustaría escribir sobre ella, nadie sabe quién es. Y me dice, no, escríbalo. Y bueno, me dio lo poquito que tenía y ahí empecé a investigar. Investigar primero cómo había sido su intervención, por dónde había intervenido. Después, sabiendo dónde había intervenido, cómo había llegado tan lejos, hasta el Alto Perú, primero también investigar cómo eran los suelos, cómo era el clima, cómo eran los lugares por donde pasaba, porque ahora todos salimos con ropa outdoor de esta marquita famosa.
Claro.
Y zapatillas que ayudan el caminar y celular, pero para que los oyentes se den una idea de lo que era. A caballo iban los generales y algún capitán importante. Después venían los soldados con su uniforme, que por suerte tenían botas. Pero atrás de eso venía el 70% restante del ejército, que eran pueblos originarios, afrodescendientes y gauchos. Con suerte iban con uyuta, o bota de potro, o empata. Belgrano demoró, para que se den idea los oyentes de lo que eran transitar esas distancias. Cuando fue a Rosario, que enarboló la bandera, a pesar del puerto de Buenos Aires, que no quería, de Buenos Aires a Rosario demoró 15 días. Así se viajaba. Tenían que llevar los cañones, tenían que llevar los pertrechos, tenían que llevar la comida, tenían que llevar las municiones. No se marchaba tan fácil, no te subías a una 4x4. Y imagínate de Buenos Aires al Alto Perú, 6 meses, casi 7. caminando, como acabo de decir.
Sí, sí, sí.
En el caso de María Remedios, que sale con lo que fue la expedición al interior que decreta la primera junta, en realidad ahí nace la línea Mayo Casero Fusiladora, porque lo mandaron a fusilar a Liniers, que fue Juan Hipólito Vieites a quien encargaron que vaya, y Vieites cuando llegaron le dijeron, no, yo no lo voy a fusilar, si peleé con él en contra de los ingleses, en la invasión inglesa, ¿cómo me piden que lo fusile? Póngalo preso, depórtenlo, pero ¿cómo, por qué lo van a matar si el tipo defendió Buenos Aires? Bueno, lo rajaron a Vieites, los de la Junta lo reemplazaron, lo fusilaron a Vieites, a Liniers, y a Vieites lo castigaron, lo mandaron primero a Tucumán a ver si llegaban bien la ropa, después lo mandaron a Salta a ver si llegaban bien los pertrechos, después lo mandaron al Alto Perú a ver si... Y Vieites se quedó, yo no voy a ningún lado más, se volvió para Buenos Aires. Bueno, también hay otro libro mío que es la única autobiografía sobre Juan Hipólito Vieites, que fue la tercer pata de la Revolución de Mayo y nadie le se acuerda. Uh-huh. Se acuerda nada más de que hacía perfume. Bueno, en ese trayecto se encuentra en el norte ya con el general Belgrano y ahí se une María Remedios con Belgrano. Están las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, las famosas tres niñas uh-huh. de Ayohuma. Una de esas tres niñas es ella. A mí me da mucha bronca porque yo no sé si en la historia, que era esta historia liberal mitrista y que habla de las niñas de Ayohuma, ¿no? Las niñas de Ayohuma. 40 años tenía la niña. Para ese entonces. No sé si los historiadores, con un sarcasmo poco común, le pusieron niñas como menospreciándola. Porque no era ninguna niña. 40 años no sos una niña de Ayohuma. Pero como era morena, uh-huh. por ahí le dijeron las niñas, ¿viste? Como uh-huh. se lo dicen en forma despectiva. Unos dicen que era ella y sus dos hijas. No tuvo hijas, tuvo un hijo. Y el otro hijo, que entonces se llamaba Entenado, era de su marido con el que se juntó, que era sargento, que se conocieron con las invasiones inglesas.
Igual, pienso, 40 años para esa época había vivido mucho, ¿no? Porque no vivían tanto
tiempo. Eran 40 años, eran una persona grande.
Claro, ya. Claro.
Bueno, imagínate, las niñas de Ayohuma. Por eso digo, uh-huh. si no es una forma sarcástica sí. de la historia, sí. haberlas llamado. Sí, sí. Y además recordarlas como las niñas de Ayohuma, como si hubiera sido una pavada. Acababa uh-huh. de intervenir en los dos combates donde se sufrieron semejante derrota. Y ahí fue tomada prisionera, fue sometida a castigo y a tortura porque le condenaron a 9 días de 30 latigazos por día. Pero no la sacaban de donde la... O sea, para darle los latigazos en aquel momento también es bueno que entender cómo era la tortura. Le ataban las manos juntas, se ponía un poste alto y se la colgaba con las manos arriba de ese poste. ¿Por qué? Le arrancaban la ropa del torso y entonces cuando le pegaban, que esos látigos eran de ese cuero crudo blanco que sí. parece una gilet, al estar desnuda y colgada, en vez de estar atada, el látigo pegaba en la espalda y también rebotaba hasta el frente.
Claro.
Porque la abrazaba el latigazo. Así, 30 latigazos por día. Ubiquémonos en la estación, verano, en una plaza pública. Polvo, transpiración, sangre, mosca, bichos de todo tipo. Esperarían que se muriera de una infección, pero no tuvieron suerte. Y cuando terminaron los 9 días y la pusieron en una celda nuevamente, María Remedios no pidió auxilio para que nadie la ayude, sino que se dedicó a ver cómo hacía y lo logró para hacer escapar a los soldados que estaban detenidos junto con ella después de la derrota de Vilcapugio y Ayohuma. Y esos escaparon a Salta, cosa que ella también hizo para unirse a Güemes y pelear junto a Güemes después de pelear junto a Belgrano. Belgrano, por eso que peleó ella en Tucumán con él, la llamó, le dio el título de capitana de su ejército y era conocida tanto por la oficialidad como por la tropa como la madre de la patria. A ver, ¿por qué la ocultaron? Era mujer, era afrodescendiente, había sido pobre y había sido esclavizada. La historia machista, mitrista, liberal, no podía permitir que una persona con esas cualidades, con alguna de esas cualidades, figurara en la historia. Ella las tuvo todas juntas, pero más allá
todas
de
las subalternidades juntas.
Exactamente. Y bueno, después peleó con Güemes, vamos a cortarla. A acortarla. Uh-huh. En 1816 terminó la Declaración de la Independencia, donde ningún congresal estaba sumamente afligido por declarar la independencia, como dijo alguna vez un presidente, pidiéndole perdón al rey.
A la patria.
Sí, le dijo, perdón, rey, que
no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo porque me están obligando.
Sí. Claro. Qué angustia tendrían los congresales que declaraban, ¿no?
Qué barbaridad, sí.
Bueno, de declarar la independencia demoró 7 meses, más o menos, en regresar a Buenos Aires, de donde se había ido con marido y un entenado y su propio hijo, que murieron todos en las batallas, acompañándola. Volvió sola, con 6 heridas de bala. A ver, 6 heridas de bala de entonces no es como cuando te tiran 6 tiros ahora con una 38. Eran balas redondas que se ponían en los mosquetes.
Y que te quedaban en el cuerpo.
Y que eran de como de 3 centímetros o 2 centímetros de diámetro. 6 balazos de eso. La espalda, te imaginas con los latigazos cómo le quedó y los sablazos que se tuvo que aguantar en las luchas cuerpo a cuerpo en Tucumán, en Salta y en todas las peleas en que estuvo. También participó, me olvidé decir, en el éxodo jujeño, imagínatela, en pata como iban, ¿no? En pisando la ceniza, el espinillo, la roca, rebalando las piedras en lo...
Sí, y el sol con la tierra caliente.
Bueno, también participó en eso. Regresa a Buenos Aires... Y Buenos Aires la desconoce, no la reconoce ni siquiera como soldado, como hizo con todos los afrodescendientes, a quienes se les prometió que si intervenían en los ejércitos se les iba a dar la libertad cuando volvían, si era que volvían. Bueno, volvieron, pero no se les dio ninguna libertad, y con ella no se iba a hacer la excepción. Hasta que un día el general Viamonte la encuentra mendigando en la puerta de la casa, caso raro y muy semejante a lo que pasa muchas veces en la actualidad, ¿no? Había ella golpeado ya muchas veces en la puerta del general Viamonte y la atendían personas esclavizadas que trabajaban para el general Viamonte y le decían, no, váyase de acá, porque era una lapienta y una mendiga, y no le daban la comida que pedía. Y cuando salió Viamonte la reconoció y dijo, es la madre de la patria, ¿qué le pasó? Y ahí empezó un intento porque le den una reparación como soldado que había sido. Uh-huh. Bueno, se presentó en la Junta de Representantes de Buenos Aires, estuvieron más de 4 años, todos hablando a favor de ella, que fueron manos derechas de Belgrano en Tucumán. Bueno, la cosa es que no se la querían dar, te la vamos a cortar también. Uh-huh. Finalmente, cuando le logran dar una pensión, le dan una pensión de 2 pesos por día. Una libra de carne valía 1.70 pesos. Para decir algo, ¿no? Imagínate 2 pesos por día. También demoran 2 años en empezar a pagarle. Olvídate del retroactivo. Le empiezan a pagar el día que le empiezan a pagar 2 pesos. Y así vivió varios años, angustiada, ¿te imaginas? Hasta que Juan Manuel de Rosas encuentra su historia. Y Rosas tenía una gran afinidad con los afrodescendientes. De hecho, hay algo que nunca se dice, los antirrosistas no quieren ni nombrarlo, pero una de las hijas de Rosas, la más chiquita, que muere muy joven, enferma, porque nació muy débil, la madrina de bautismo fue doña Gregoria, una afrodescendiente de esa tercera hija de Rosas. Y los afrodescendientes también se sentían muy, muy apoyados por y él la incorpora en el cuerpo de inválidos de su ejército, al estilo de lo que hacían los españoles y los franceses después de la guerra napoleónica, que eran realmente los inválidos, o muy viejos, que ya no podían seguir, dándole 470 pesos por mes, en el grado de sargento mayor. Los grados en ese momento en importancia eran coronel, teniente coronel, sargento mayor. El tercer grado en importancia, con los aumentos que correspondía según pasaron los años. Y así vivió sus últimos años, 4 años, en la felicidad, en felicidad tal que agregó a su nombre, y ella misma se llamaba María de los Remedios María de los Remedios del Valle Rosas. Uh-huh. Y un 8 de noviembre le llega el informe a Rosas diciendo en el día de la fecha el sargento mayor Rosas ha fallecido. Y por eso un 8 de noviembre, bajo un gobierno de nuestro signo, se declaró el Día Nacional de los Afrodescendientes y la Cultura Afro en homenaje a María Remedios del Valle. Pero nunca más se hizo nada, solamente el día. Y yo tengo el orgullo, no el ego, de que cuando escribí este libro en el año 2014 pasó algo fantástico, que suele pasar cuando el pueblo descubre a sus patriotas. Se empoderó, se visibilizó, y esa llamita que nació ese primer día con un libro que compró Mabel y lo trajo a La Pampa, hizo que empezaran a tomar incluso como bandera la imagen que yo puse en la tapa de la primera edición, uh-huh, que fue hecha por una afrodescendiente en el Día de la Mujer, premiado por Cristina en el Ministerio de Educación. Y yo tomé ese cuadro por lo que significaba el puño en alto, el arma en una mano y las tropas que armó, que estaban diseminadas cuando llegó a Salta y las armó. Y esa llamita se transformó en un gran fuego que en su calidez abrazó a todas las agrupaciones de afrodescendientes que fueron creciendo y creciendo y creciendo y quisieron que 2023 se produjera por primera vez la marcha federal de los afrodescendientes, visibilizados, uh-huh, y empoderados, contradiciéndolo a otro presidente del norte que tuvimos, que una vez cuando visitó Estados Unidos y le preguntaron cómo había resuelto Argentina el problema de los negros, el cara dura dijo, en Argentina, para empezar, dijo ese problema, como si fueran un problema, en Argentina ese problema no lo tenemos porque no hay negros, ese problema lo tiene Brasil. Una afrodescendiente que se llamaba Pocha la Madrid.
Sí, la conocí yo, María. Bueno. Y tiene parientes aquí en Eduardo Castex.
Lo fue a buscar a Menem al aeropuerto, claro, y le dijo, acá estamos, presidente de los negros, que usted no visibiliza. Y armó una de las primeras agrupaciones de afrodescendientes.
Así es.
La Pocha. Hablamos con ella.
A la Pocha. Bamba. Alcanzamos a hablar hace algunos años con Pocha.
A la Pocha, en esta última edición del libro.
Que ha fallecido
hace algunos años. Le hago un homenaje a la Pocha, porque se lo merece realmente. Uh-huh. Cuando termina el libro, en el final del libro,
ahí está,
hay un homenaje a la Pocha la Madrid, por todo
ahí
lo
está,
que hizo contando su historia.
No, la verdad que sí, justamente el trabajo de Pocha también generó que en 2015 tuviéramos el primer censo de afroargentinidad en el país. Digo, tenemos muy retrasada la deuda con los pueblos afro y justamente esto que te dejamos en silencio contar, seguramente es algo que está descubriendo mucha de nuestra audiencia, que somos una radio que llega a todo el territorio pampeano y que no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene acceso a las comunicaciones, a los teléfonos, y está buenísimo que esté sucediendo en una radio pública, ¿no?
Sí.
En una radio que defiende la memoria, que es lo que has tratado de hacer vos con este libro que de veras es de los que estamos necesitando, porque hay muy poco escrito e investigado con profundidad. La verdad que es un placer escuchar. Y ayer, en esta gran marcha a la que hacías mención recién, antes los compañeros y compañeras afro, estuve charlando un ratito con Sandra Chagas, seguramente la conoces, presentaron un pedido
de... Ella está con los caboverdianos.
Claro, presentaron un pedido de reparación histórica en el Congreso de la Nación.
Sí. ¿No? Sí, estoy al tanto. Tengo hasta las imágenes que me mandaron.
Claro,
Y fue muy, muy, muy interesante. La diputada que firmó el proyecto, ahora le está haciendo algunas correcciones porque habían quedado fuera algunos africanos, uh-huh, que no son afrodescendientes, pero son africanos,
claro,
y viven en nuestro país.
Exacto, las nuevas migraciones.
Claro, se habían olvidado de los africanos,
claro,
que no son afrodescendientes, claro, son africanos.
Claro, este, claro, claro.
Entonces eso se está corrigiendo.
Las nuevas migraciones que bueno, que tienen que ver con esto, con que nuestro país recibe.
Claro.
Este, todavía a todo aquel que quiera habitarlo, y sin embargo, bueno, tenemos estas otras, este, estos otros discursos, este, que quieren privatizar la tierra, básicamente.
Discursos de odio. Discursos es de como odio. Pasa en Europa, ¿no? Que a todos los que van a pedir refugio, este, les han puesto como cementerio mediterráneo. Este, pero no tuvieron ningún problema cuando Holanda, este, Bélgica, Francia, Inglaterra, este, fueron y hicieron, este, tomaron por la fuerza los territorios africanos y fundaron sus colonias para llevarse los materiales preciosos, los diamantes, el petróleo, ¿no? Basta hablar de Mandela en Sudáfrica, uh-huh, donde ser negro, este, era ser contrario al gobierno y comerse todos los años que se comió, este, simplemente porque era un negro que defendía a los negros que eran los que habitaban en el África. Pero no, Sudáfrica era blanca para los ingleses, ¿no? Uh-huh. Hoy da bronca, vos ves jugar al equipo de rugby de Sudáfrica, son todos blancos. Este, es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, así fue, con todas las colonias en el África. Hoy lo decía yo con unas chicas a la mañana. Le ponen 300 hectáreas para defender la vida del león blanco. Yo no estoy de acuerdo que defendamos al león blanco, pero le dan 10 hectáreas para que viva una tribu africana a la cual ni se preocuparon de llevarle salud, educación, y trabajo para que progresen, pero al león blanco lo protegen. Y al principal animal que hay sobre la tierra, que es el ser humano, como son estas tribus que todavía las tienen condenadas a no darles una mano ni siquiera ni en salud ni en educación, no les importa que se extingan. Uh-huh. Al contrario, deben estar, buscan cada vez que se peleen más entre ellos para que, uh-huh, se extingan más rápido. Uh-huh. Y bueno, así estamos con la gran potencia que siempre origina las batallas fuera de su patio trasero, ¿no?
Daniel, ha sido un placer recibirte en Pública y Popular, conversar con vos, escucharte. A las 8 de la noche en la legislatura se va a presentar este libro, ¿no?
Sí.
Bien, entonces invitamos a que se acerquen allí, obviamente con entrada libre y gratuita, es una legislatura. Ajá. Nada, quienes puedan, acérquense a escuchar esta presentación. Te consulté, la editorial Fabro, ¿qué sí. es? ¿Es una editorial que vos contratás o...?
No, es una editorial que publica todo lo que es Pensamiento Nacional.
Bien.
Al igual que la otra, que es el del Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, que es un profesorado de historia, claro, que tiene su propia editorial. Porque los que escribimos sobre estos temas, las grandes editoriales no hacen como hacen con Pacho Donel, que escribe y le publica Santillana y le publica el otro, ¿viste? Y porque son... Pacho Donel más grande que el título de la obra, por ahí.
Claro.
Y entonces se le venden los libros. Nosotros tenemos que buscar quien nos patrocine para poder editar. Afortunadamente, el presidente duerme, está agotado. En estos momentos estamos trabajando en la reedición, que sería la séptima reedición del presidente duerme, y lo va a hacer la Universidad Nacional de la Luz con Ana Jaramillo, que es la rectora. Estamos terminando de hacer las pruebas de corrección de la nueva edición, porque va a incorporar muchas cosas, y en el último capítulo se va a incorporar lo que se logró a través de la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, porque se consiguió que un juzgado federal empiece la investigación y el juicio para declarar a los crímenes del basural crímenes de lesa humanidad. Ya fuimos a declarar los hijos. Lo más simpático es que se presentó un señor de 90 años que tenía 20 y pico, 67 años pasaron de eso, pero estuvo esperando todos estos años, que tiene 90, para declarar lo que él vio, porque era un agente de policía en la distrital de San Martín cuando lo llevaron detenidos y vio cómo se lo llevaban a matar. Y fue a declarar al juicio, porque esperó 90 años, 67 años para poder ir a decir lo que él había visto. Y bueno, y el otro, famoso, del cual no quiero hablar demasiado, Libraga, que sí. No es fusilado porque no fueron fusilados, ¿no? Uh-huh. Fueron asesinados.
Claro.
La palabra fusilado que vive la inventó Walsh, no fue fusilado. Uh-huh. ¿Cómo son fusilados 12 personas que las hacen escapar en un basural, corran y le tiran por la espalda? hasta fusilado te da un viso de legalidad, ¿no? Lo fusilaron, te da un viso de legalidad. No, los asesinaron, y 31 patriotas asesinaron, no asesinaron 5 en el basural, asesinaron 31 en total. Bueno, pero eso será para otra.
Para otra entrevista. Gracias, Daniel, por haberte llegado hasta la radio pública.
No, a ustedes.
Hasta luego.